Hoy hay una completísima información del mundo. El titular es Torres chantajea al rey ligando a Corina con el caso Urdangarín. Están los correos que acreditan, o como diría en América, ameritan la presencia de Corina en el Valencia Summit, que fue el summit, es decir, el ápice, el no va más del gran, el estafón monumental de que fue objeto la comunidad valenciana, comunidad y ayuntamiento.
¿Usted sabe, don Federico?
Perdona, es que déjame que haga un videoclip, un audioclip de tu libro. En el libro Urdangarín, ahí aparece que es el rey el que pone en contacto a Urdanga con Rita Barberá y con Francisco Camps. Uh-huh. Zarzuela.
Exactamente. En Zarzuela.
En Zarzuela, es decir.
Una comida en Zarzuela, termina la comida con Ernesto Bertarelli, con el dueño del desafío de la Copa América, termina la comida y don Juan Carlos le dice: oye, Rita, Paco, ¿os importa pasar una dependencia anexa con Alberto Aza, que os está esperando con Iñaki Urdangarín?
Además estaba Alberto Aza,
sí,
¡hombre!
Y entonces dicen ellos: pues claro, señor, ¿y para qué? No, es que os quiere explicar un proyecto. Entonces ellos pasan. Toma. Y a los dos meses, algo menos de dos meses, le adjudican el primer Valencia Summit. Y al cabo de tres meses se celebra el primer Valencia Summit, que fueron 1,1 millón de euros, en el cual, en el día de Corina. Ayer, nos enteramos que estaba Corina Sain-Wittgenstein.
Bueno, ahora ya Larsen.
Corina Larsen, ¿no?
Larsen, ¿no? Porque sí, habéis decidido bajarle el...
Bueno, es que...
Sí, bueno,
hay que ella decir... Ella era princesa cuando estaba casada
pero en el acuerdo...
Casimir Sain-Wittgenstein.
Sí, pero el litigio lo gana, ¿eh?
Sí, bueno, bien.
O sea, quiero decir que ella se ganó, o el marido le dio igual, total, había sido tan breve todo que le daba lo mismo, es el matrimonius interruptus, que se da en este género de personajes. Ella sí tiene el derecho a utilizar el título, aunque no lo tenga, es decir... Al menos a no ser demandada, me parece que esa es la fórmula. Yo quiero recordar que Emilia Landaluce lo contó muy bien. O sea, lo que ella contrata al divorciarse es que no será demandada si usa el apellido del marido, su
sello. Yo lo decía por hacer honor a su padre y a su madre. Entonces, por eso digo Larsen, ¿no?
Larsen.
Pues si ella no les hace honor.
¿Para qué vamos a meternos en? Bueno, asuntos de fondo. Primero. Son pocos, pero claro, esto va, es que además precisamente, imagínate que Jesús Hermida se lo pregunta en la entrevista, o sea, pero hay un problema terrible, que son las fotos, o sea, la foto de la portada del Mundo, o sea, la hija con la querida del padre.
Eso es año 2006, premios Laureos en Barcelona.
Que ahí contáis también, por cierto, en la información, esa no sé si la firmas tú o otro, pero... que primero intenta Corina organizar los Laureus
en Valencia.
Ahí manda un tío y dice que ni hablar, y los dos años siguientes ya lo montan en Barcelona y sí lo hace ella.
Parece ser que sí.
Que ahí es donde aparece en esos, no sé en qué año es, en el
2006.
Bueno, pues ahí están, que es cuando aparecen las fotos del Muamua y esas cosas. El Muamua y el Matamua, que dicen los castizos.
Eso parece.
Bien, ¿qué va a suceder? ¿Esto acerca un apaño modelo Durán y Lleida, modelo Pallerols, o no? Porque yo te he visto pasar por tres estadios distintos. Bueno, que al fin y al cabo eres el que en el Mundo de Baleares publica desde el principio esta historia.
Yo la publico el 18 de febrero del 2006.
O sea, hace 6 años.
6 años.
Bien.
Eso es la prehistoria del caso Urdangarín.
Bueno, desde entonces yo te he visto primero escéptico, después optimista con el juez Castro, y antes de Navidades ya mucho menos optimista.
Pues sigo mucho menos optimista. Lo que pasa es que un Pallerols en las circunstancias actuales sería un escandalazo tal que yo no sé si la institución, es decir, la corona, lo soportaría. Yo creo que lo peor que le podía pasar a la institución es que se cerrase un Pallerols. Es decir...
Sí, pero ya han ido muy lejos, porque primero la reina saltó de inmediato hace un año a defender a... Sí, se fue a Washington, se fue con un par a hacerse una foto con Cristina y con Urdanga. Lo cual, teniendo en cuenta que su hija Cristina está aquí con la querida del marido, hace falta tener unas tragaderas de Schleswig-Holstein, que es de donde viene la familia. Y además tener muy poca cabeza, porque aunque son, es que además ahí el prestigio que tenía la reina, y que aún tiene superior al del rey, sin duda, poco justificado, pero desde esa portada de Lola, la reina ha sido la gran abogada de Urdangarín y Cristina, sí, 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 o viceversa. Y ha acabado triunfando y llevándoselos en Navidad, primero a la clínica, en vísperas de la última operación del rey, que ya será penúltima, porque me da que otra operación de cadera está al caer, otra rectificación de la operación, no puede andar. O sea, le pasó con la primera y le está pasando, sí, con, sí, la segunda. Es que... Pero si es que lo operan y le dicen que corra, sí, y claro, naturalmente se cae. Bueno, pero yo tengo la impresión de que en el momento en que ellos lo invitan a la cena, o sea, todavía se puede decir, hombre, lo de la clínica fue un montaje, ha estado grave, pero ya invitarlo a cenar en Nochebuena, eso ya es un punto de no retorno. Y yo creo que van al Pallerols.
El Pallerols se está intentando desde hace varias semanas, pero insisto, yo creo que supondría tal escandalazo. Es que no podemos olvidar que al señor Urdangarín le imputan 5 delitos, igual que al señor Torres. Esos 5 delitos en su vertiente máxima representan más de 15 años de cárcel. ¿Me puede usted explicar, o me puede explicar algún ilustre jurista, cómo narices se puede hacer una ingeniería jurídica para llegar a 1 año y 9 meses?
Yo te lo digo.
Yo desde luego no lo entiendo.
Pues encontrando delitos prescritos, porque muchos...
ninguno está prescrito, no.
Bueno, perdona.
Ninguno.
Déjame...
Pagando bueno, dinero, Dios, para devolverla, pero lo hemos visto en el tema Pallerols.
En el tema Pallerols hemos visto una ingeniería fiscal maravillosa. Claro. 11 años de cárcel se transforman en 1.
Sí, pero...
7 años de cárcel se transforman en 7 meses.
¿Y millones se transforman en qué? ¿En
300 euros? 15 años puede ser, de pronto, 15 meses.
Vamos a ver, pero...
Y ya no entra.
Pero la doctrina de la prescripción en los casos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad, por mucho que la intenten retorcer, es imposible aplicarla. Porque es que estamos hablando que la instrucción de este tema empezó en el año 2010, los hechos se cometieron entre el 2004 y el 2006... Y en el caso de la prescripción, la malversación, no lo recuerdo a ciencia cierta, pero desde luego es mucho más de 6 o 7 años. Creo que son 10 en el caso de la prevaricación y la malversación. Por tanto, yo creo que es que...
Bueno, tendrán que valorar el coste de todo, porque es verdad que
vamos a ver,
la opinión pública ha condenado ya a Urdangarín. Sí, sí.
Bueno, la
que
encuesta
diga
que publicó el Mundo
y el hecho
Navidades
de no verle en prisión era... igual tiene un coste más alto que
verle
entrar.
No, vamos a ver. El que Iñaki Urdangarín pase por prisión... sería lo mejor que le podría pasar a la institución, sí, y la institución saldría reforzada porque los ciudadanos dirían,
todos
aquí
somos
la ley,
iguales,
como dijo don Juan Carlos, sí, en el discurso de Nochebuena del año pasado, es igual para todos.
Aunque
si la justicia no es igual para todos, el desprestigio de la institución va a ser exponencial.
Pero no es lo mismo entrar una semana o un mes que estarte ahí.
Pero hay un
años,
viejo,
¿eh?,
problema que es inherente a la monarquía, que es que a veces hay que elegir entre el Estado y la familia. En este caso, entre la corona y la dinastía o la familia dinástica. Bueno, para la corona, estoy de acuerdo contigo, sería, digamos, al menos el mal menor, porque nadie puede tener la menor duda, y con lo que aparece hoy en el Mundo, no tenía ninguna, pero ahora absolutamente tal, que el rey estaba al tanto de todo y que lo que dijo de que dejara de robar es mentira, que eso es un invento que hizo la Casa Real por si colaba y que es mentira. Y además el Mundo lo ha demostrado con fechas y con datos. Es mentira. Nunca le dijo deja de robar.
Lo que le dice Fontó, que lo contamos en el libro, es tú haz lo que quieras, pero no figures.
Entonces
lo que hace él es da un paso atrás y dice, figura tú, Diego, sí, y es cuando montan la Fundación de Niños Discapacitados, Marginados y Enfermos de Cáncer,
colmo,
que eso la, esa la utilizan para evadir fondos a paraísos fiscales.
Esto, a Belice, ¿eh?
A Belice. Se dice.
No, pero eso es todavía más sórdido.
Eso es repugnante.
Pero lo que le dice Fontao no es no robes, sino que no se sepa. O sea, no aparezcas. ¿Qué es lo que le dicen en uno de los correos que sale hoy? Vamos a disimular. Sí, sí. Hombre, por disimular y lo dice por correo electrónico, es que realmente es que es el, bueno, el caco es Bonifacio.
Que puede, o sea, puedes decir, no es muy listo o la soberbia te no, puede creer que eres impune.
Es una mezcla de, es una mezcla de las dos cosas.
Sí, probablemente.
No es muy listo y que se creían... Es la impunidad psicológica, es lo que los psiquiatras denominan la impunidad psicológica. Este hombre está enfermo de impunidad y
porque está rodeado de gente con impunidad.
Y luego, aparte, no es el más listo de la clase, creo.
Bueno, tampoco es el único que tontea. ¿Te creerás que hoy el príncipe de Asturias va a inaugurar un campeonato de balonmano? Mira, bueno, que hay deportes, ¿eh? Mira, bueno, que hay deportes.
Bueno, bien, pero es un campeonato.
Tiene que ser el balonmano.
Pero es un campeonato mundial, don Federico. Hombre, solo faltaba que un mundial no lo inaugure un miembro de la familia real.
Balonmano, Eduardo. Que estamos hablando de cuántos años de cárcel.
La verdad es que bueno, ya es mala suerte con sí, esta foto en la primera
Felipe,
página del periódico.
Está de momento inmaculado, no lo estropeemos.
Sí, no. Sí,
es un hombre honrado, preparado, buena gente.
No sigas por el camino del rey, que ya empezó a menoscabarlo cuando dijo que era el príncipe de Asturias mejor preparado de la historia. Total, se saltó a Felipe II, a Alfonso X el Sabio, porque como es analfabeto...
Yo he dicho preparado, pues, no he dicho
preparado. Si estuviera preparado, no habría ganado su madre. Y Urdangarín no se habría comido el turrón en la zarzuela.
Bueno, vamos
preparado
a...
Y con capacidad de lucha.
Federico,
vamos.
Yo le puedo decir y le digo... que el príncipe de Asturias está absolutamente en contra de toda la estrategia...
No hace falta que me lo digas, lo sé, pues entonces, lo sé, pero yo...
¿El que va a hacer él?
Perdona,
¿no es el jefe de la dinastía en estos momentos?
¿Quién?
Don Felipe no es el jefe.
No, ya, el jefe ya. Bueno, el jefe es Corina, porque ahora habla Corina y la dinastía queda in albis. Ahora Corina dice, vamos a ver, vamos a suponer que hubiera un republicano tipo Montpensier en España. O que Mario Conde decidiera, por una vez, gastar dinero en vez de ganarlo, no sé de qué manera, y dijo, Corina, 100 millones de euros para publicar un libro en, por ejemplo, en Nicaragua, que además los sandinistas lo publicarán a gusto, o en México, y es capaz de publicarlo Slim.
O en Reino Unido.
Bien.
O en Estados Unidos.
Y cuentas todo lo que quieras y algo más. Lo publica, bueno... la dinastía ni los reyes de la baraja de Heraclio Fournier están en peor estado. Es decir, está tente mientras cobro. El tío no se va, me refiero al padre, y el hijo está...
¿Pero qué quiere que haga el hijo?
No, ya. Hombre, la tradición...
¿Que dé un golpe de estado?
La tradición de los Borbones, como es que el padre intenta matar al hijo, el hijo suele adelantarse y matar al padre. De hecho... la última vez que hubo un gran sinvergüenza en el trono de España, luego ha habido golfas, idiotas y tal, pero sinvergüenza Fernando VII, que por desgracia no era tonto, era malo.
Era malo, sí.
Como su padre y su madre quisieron liquidarlo, lo que hizo fue dar el golpe de estado que se cargó a su padre. Luego se arrastró junto a su padre a los pies de Napoleón y su madre, que echarle, decía, sire, le decía Napoleón, ¡mátelo! ¡Es una víbora! Y la había llevado en su seno, ella. O sea, quiero decir que hay una tradición de que en los Borbones los padres conspiran contra los hijos, pero a veces los hijos se defienden conspirando contra sus padres. Y luego además porque yo creo que estamos ya en el tiempo añadido. Es decir, es que no tiene mucho tiempo el príncipe y cada vez que pasa una historia de estas... Pues es que está fatal. La foto de Leticia yendo con Cristina y con Elena y los niños al cine. Leticia se pone a un metro de distancia para decir, yo no tengo nada que ver con esto. Pero está.
Bueno, pero se pone a un metro de distancia.
Pero está.
No, pero se pone a un metro de distancia, don Federico.
Es casi peor.
No,
yo creo que ahí...
Bueno, quiero decir,
hombre,
si van todos los nietos y van sus hijos, pues lo lógico es que la princesa de Asturias acompañe a sus hijas.
No, porque mis hijos no van a ir. Es decir, ¿por qué ha de mandar la suegra?
Bueno, pues
claro, es que es... bueno, en fin, esto, desde luego, edificante no es, pero entretenido lo va a ser un rato.
Y vamos a ver qué pasa con las bombas atómicas, si el señor Torres se decide lanzar más, si el Estado accede a las pretensiones del señor Torres y sucumbe al chantaje, vamos a ver qué pasa, porque insisto, quedan 188 y queda lo mejor de lo mejor.
Urdangarín va el mes que viene a declarar,
no se sabe, o no se sienta, para pero
no hay, se decía que en febrero, a principio.
Vamos a ver, la intención del juez es volver a llamar al señor Urdangarín e intentar que el señor Torres vaya a declarar de una puñetera vez.
Vamos, bueno, ya, va declarando.
Ya ha comparecido, pero no ha declarado. Que comparezca y declare. Esa es la intención del magistrado Castro, y vamos a ver si la... Si la,
yo había leído, no sé dónde, a lo mejor te lo he leído a ti, hablaba de que febrero...
No, todavía no está decidido, o sea, será en breve, pero no está decidida la fecha, ni mucho menos.